Cosas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Que yo lo sé, que estás de la campaña hasta las narices. Pero hasta la campaña se puede vivir con glamour, con elegancia y con estilo. Y si Carmen Lomana estuviese en la selva colombiana cubriendo la noticia sobre la aparición de estos niños que parece se han salvado tras el accidente de avión de los adultos en el que estos murieron, sin duda que llevaría sahariana y una ropa verdaderamente glamurosa. Vamos a ponerle humor y alegría a esta mañana en COPE con nuestra amiga estilosa y divertida, querida Carmen Lomana. Buenos
Hola,
días.
Cristina, buenos días. ¿Qué tal todo?
Muy bien, hoy sufriendo porque no te hayas acercado aquí al estudio. Porque
estoy tan agotada que he decidido
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho durante la semana?
Pues he tenido una semana de muchísimo trabajo, con algún evento que he tenido que ir, por ejemplo, el que hizo el Arroz José con Telva para ayudar a las personas con cáncer. Y bueno, y ayer tuve la fiesta de Espejo Público, que fue tan divertida. Fuimos todo el equipo, yo estuve pinchando, bueno, nos reímos un montón. Y pero claro, hoy cuando me levanté.
Te vas con Susana Griso y me abandonas a mí.
No, pero yo aquí estoy. Lo que pasa es que cuando me he despertado era como la canción de hoy no me puedo levantar, ¿sabes?
¿Sabes qué pensé? Pues resulta que ahora me he hecho instagramer, ¿no? He puesto ahí mi Instagram.
Ya te veo.
Hoy estoy aprendiendo. Me enseña Laura Rubio.
Di la cuenta, claro, @ Cristina López Lichting, para que los oyentes se enteren.
Pinchen.
Claro. Entonces, ahí bicheo también las cuentas ajenas y entre otras las de la Lomana. Y veo que la Lomana se va a no sé qué médico y explica qué es que le preocupa su trasero, la tía, con el tipo que tiene.
Os lo dije ahí una vez.
Y que se lo va a operar y explica cómo. Que yo
vamos,
digo,
a ver, no a mientas.
No es operar.
Yo no me voy a operar nada.
Eso, cuéntalo, venga.
Pero no dice este señor, todo. Este médico que te va a hacer no sé qué. Y tú le
pero
dices
vamos
que...
a ver, entérate, porque así surgen luego las noticias absurdas, ¿no? Yo no me operaría jamás esto. Simplemente le pregunté, oye, ¿no hay algo para, bueno, un poco endurecer, no? Porque sin querer la ley de la gravedad, y yo como no hago deporte ni gimnasia, pues está un poco blandibú por ahí. Y entonces, muy poco, y entonces él me dijo, mira, hay unas inyecciones de ácido hialurónico que te ponen ahí unas 3 o 4 y te mejora muchísimo y levanta un poquito el trasero. ¿Qué más da, ponerse el ácido hialurónico en la cara o en el otro lado?
Claro. El ácido este que vale para todo, ¿eh?
Mira, eso Diego, vale el peli que está considerándolo también.
Yo creo
también,
que se lo
¿no?
va a poner también.
¿Cómo ves tú inyectarte el trasero?
Yo no, mejor dejarlo ahí. Es que yo a mí todo lo que...
Cristina, eres muy mala. ¿En qué hora te habrás hecho tú lo del Instagram? Ya ahora me vas siguiendo a la estela. Bueno.
¿Pero por qué soy mala? Ah, dices porque... Bueno, pero
por
si...
Eso debe ser horrible. Me espantan los traseros grandes. Me espantan
bueno,
los
y lo dices ahí en la entrevista con este señor. Decía, no, pero no me ponga usted uno tipo Kardashian. Pero es que yo me troncho contigo porque va y le dice, es que tengo aquí una cosa entre el muslo y el culo. Yo lo que quiero es tener el culo como de 20, 30 años. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo es que me troncho contigo porque lo
pues
cuentas
claro,
todo.
Que me lo levante.
Dice que lo digo yo, pero si lo dice ella...
Sí, pero no operas, son unas inyecciones, ¿sabes?
Ajá. Lo que pasa es que cuando eso te lo tienes que poner cada cierto tiempo, tienes que tener un tanque.
No,
de
mira, yo para pasar el verano y ya está.
Y luego volviendo ya que pase a su sitio, ¿no? Otra
pero
vez.
Entonces tendrás sí. que hacer una operación de búho aquí, mostrando la mejora de bikini, ¿eh? Como ya. hacía Ana Obregón, ¿te acuerdas?
Mira, el posado. Pues no, ya veo que con toda esta publi tan tonta que estamos haciendo yo misma... Pues me veo a los paparazzis detrás de mi trasero
claro,
en la playa.
Por favor. Claro.
Vas a llenar las revistas este verano.
No se va a notar, si no se va a notar, lo voy a notar yo, que estará un poco más firme. Te digo, suponiendo que me lo haga, pero yo creo que sí me lo voy a hacer.
Yo es que me troncho con ella, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, también quiero saber lo que opinas de esto. Mira, mira.
Hola, muy buenos días. Me encantaría conocer la opinión de Carmen Lomana sobre la novia del alcalde Almeida.
Ahí está.
Y creo que se llama Teresa Urquijo y debe ser como unos 20 años más joven que él.
Nada, pues mira.
¿Qué impresión le ha causado, si es que la conoce? Y también, ¿cómo ve que ahora haya tantas parejas con una diferencia de edad tan notable? Muchísimas gracias y buenos días.
¿Pero cómo que tiene novia Almeida?
¿Qué tiene novia la alcaldesa?
¿Qué me estás contando?
¿Cómo lo estamos contando?
Diego, sí, es que sí. Se mete en una cueva los fines de semana y no se entera de las cosas, porque vamos.
Sí, yo no sé dónde vive, pero bueno.
En una cueva.
Yo estoy encantada, le he felicitado de que nuestro alcalde se haya enamorado y ella también está muy enamorada de él y son una pareja que me encantan. Yo a Teresa personalmente no la conozco. Pero me han hablado maravillas de ella. Amigos se conocen a su familia, la conocen. Es una mujer muy inteligente, muy preparada, muy culta. Y como nuestro alcalde también es una persona extraordinaria, con una carrera que es... ¿qué es? Abogado del Estado,
Es abogado
¿no?
del sí. Estado, creo. Sí. Abogado es un coquito,
pues ella
es un coquito.
Y del Atleti.
Pues ella es otro coquito y del Atleti, que eso hay que decirlo.
Yo es que estaba entonces, un poco compungida, porque yo decía, vamos a ver, este hombre tan inteligente, tan dicharachero, y que no
bueno,
tenga novia,
Chris,
que se nos estaba ya amojamando.
Pero bueno, pero cada
¿Pero
uno
lo ha hecho público o le han pillado?
No, lo ha hecho
pero
público.
Pero ahora voy a otra pregunta, que no me habéis dejado... todavía contestar todo.
Habla.
¿De qué me parece la diferencia de edad? Pues mira, en este caso me parece muy bien porque no se nota. Les he visto en Los Toros y hacen una pareja estupenda porque nuestro alcalde es chiquitillo, así, manejable, que no tiene edad.
¿Manejable?
Pues, sí, como un pin. O sea, te quiero decir que no es un hombre ahí que abulte mucho y que parezca mayor y que no, tiene pinta de chavalín.
Titular, Carmen Lomana, Almeida es como un pin.
Es un pin.
No, pero no, con cariño.
Pero qué malos. Mira, no voy a volver a la COPE, como si vais a decir.
Seguro que a él le
no
está haciendo mucha gracia,
tú,
Carmen.
Cada vez que nos oigas sí. aquí, si a veces estamos en domingo y me está la tía whatsappeando y diciéndome lo que tengo que decir y lo que le gusta y lo que esto. ¿Qué vas
no.
a, ¿cómo vas a contenerte
no,
de estar aquí?
No, porque a veces oigo entrevistas tuyas y tal que me encantan y te las comento. ¿Cómo no te las
vas
voy
a estar
comentar?
Tú en tu casa haciendo crochet? Vamos.
Yo crochet. Oye, una vez me hice un vestido de crochet, pero era muy jovencita, tenía 14 años. Mira la buena pinta que parecía que yo iba a ser una estupenda ama de casa. Pues no.
Vale,
bueno,
todo, ¿eh?
Casa buena
pues
soy,
que sepas pero... que el alcalde tiene novia, Diego González, y que además lo
muy
ha dicho,
buena
¿no?
noticia.
No, sí. Tampoco es que haya hecho una rueda de prensa, pero vamos que...
Abiertamente comentan que son pareja, fueron a Los Toros juntos, se les fotografió, ella pues eso, tiene familia real, sangre azul en las venas, y bueno, pues es una muchacha muy apañada.
Bueno, vamos
pareja.
Con una...
Es buena gente y además le quiere, y eso es lo que hace falta en una pareja, que se quieran los dos y se lleven bien. Y eso. Nuestro alcalde es una buenísima persona que se merece lo mejor.
Ahora lo que quiero saber que es qué opinas de esto, que ha sido el motivo de discusión del equipo esta semana. Mira.
Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo es que el otro día estaba echando un vistazo a una revista de moda y vi una de las últimas tendencias que hay ahora, que a mí me sorprendió mucho. Entonces te quería pedir opinión a ver qué te parece a ti. Se trata de camisetas que simulan que están sudadas.
¡Qué horror!
O sea, tal cual. Tiene diseñados los cercos en el pecho y en el sobaquillo, como si estuviera la camiseta completamente sudada. A mí me parece un poco asqueroso. ¿Cómo lo ves tú?
Y esto a Camacho le gusta.
¿Esto es para ir al gimnasio?
Sin palabras.
¿Qué
a
no?
Uno que
¿Qué es para ir aquí, por la ciudad normal?
Ah,
a ver,
por el pueblo,
a uno...
¡Qué tentador!
Cristina, ¿te quieres callar un ratito? Que no puedo
hablar,
contestar.
Hombre, pues te vienes y
como
te estás
estoy
aquí.
En casa,
claro.
Hacen lo que les da la gana.
Exacto.
Claro.
A ver, dinos, ¿tú qué opinas
mira,
del sudadismo?
Que me voy corriendo a poner orden, ¿eh? Mira, yo es que no tengo palabras para semejante estupidez porque...
Bien.
Y que alguien se pueda comprar y poner eso todavía más estúpido, como las que hacía Valenciaga, yo no sé quién las ha hecho, porque encima tienes que pagar, ¿no? Tienes que pagar, te la tienes que comprar.
Eso parece.
Bueno, pues eso quiere decir que estamos en un mundo que no cabe un tonto más.
Yo es que te digo una cosa. Yo en Europa no sé cómo les irá, porque quedará como deportivo. Porque tú te pones una sudadera que tiene como un triángulo frontal de sudor y dicen, viene de correr, qué moderno. ¿No?
Para
pero
que
en
se
España,
crean que viene, no,
que
no.
Somos tan limpios. Da un asquito, ¿no os pero, parece?
Oye, lo de que somos tan limpios...
Perdona, pero sí.
En España y en cualquier lado.
No,
pero tú
señor,
te imaginas...
La ducha diaria, doy esa... fe de que en Centro Europa... No,
no
está
no, no
imperativa.
Ducha, no.
Pero tú puedes llegar a imaginarte esa reunión de marketing
tampoco.
O comunicación de esta empresa que haya sacado la camiseta, y todos allí reunidos y, oye, he tenido una idea buenísima.
Pero,
vamos a sacar una
que,
sudadera o una camiseta
oye,
que calque el sudor, los camachos aquí, todo. Y el otro, ah, qué buena idea has tenido, vamos.
Pero vamos, a
200
ver.
Lerus.
No sé qué empresa será, pero debe tener un concepto del género humano.
Yo te lo cuento.
Imposible, porque piensa que todos los humanos son unos guarros y unos asquerosos y que les gusta llevar una camiseta de ese tipo.
A ver, cuéntanos, Laurita, ilústranos un poco.
La marca es LGN, de Louis Gabriel Nouchi, y vale, las camisetas... 172 euros.
Uy, casi doy,
¡Regala, toma!
Dicho 200.
Si
pues
quieres en formato sudadera porque tienes frío, 320.
Mira,
o sea
bien.
Que, bueno, puedes tener por 500 euros un bonito
look. Después de ir a pasear ahí
un bonito
al retiro,
look de guarro.
Por 20 euros te la vendo yo.
Vaticino que a Gabriel le va a ir muy bien.
Además, oye, además eso no se lleva. No, yo que entiendo de moda, no es tendencia, no. Para nada. Y la prueba la tenemos... en que una ministra del Partido Comunista, que ahora es de, no sé cómo se llama, lo de Yolanda Díaz,
Sumar.
Va a estar sin pollo, ¿eh? Y antes iba con camisetas, bueno, que no sería esta, pero estas que lleva a veces la gente que no sabe si son grises, negras o sucias.
Pues ya verás,
no
verás, porque esto acaba de ser el grito en Francia, ya verás tú lo que tarda la cosa en imponerse.
Pues bueno,
casi estoy por hacerme
frikis,
una apuesta.
Sí,
y luego aquí hay una pregunta más fina.
A ver.
Carmen, ¿qué te pareció el vestido de novia que llevó el otro día la hija del duque de Segorbe, Sol Medina? Parecía como de los Bridgerton, ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
Pues a mi ver, opinión es que este
que
vestido es...
La esa... tienes en la siguiente página.
¿Esa es la que me habías enseñado?
Esa es la que os
¿Pero me dejáis hablar?
Habla, sí.
El consultorio es de Carmen Lomana. Porque no se han enterado estos señores oyentes, como ustedes ven, no me puedo quedar en casa ni un día.
Así
bueno,
aprendes.
Pues ese vestido me parece maravilloso. Lo han hecho los Vittorio Luchino. Maravilloso para el tipo de boda donde se celebraba... ¿qué familia es? Es la hija del duque de Segorbe. Una de las hijas son dos.
¿Pero por qué dicen
Luna
que es de los Bridgerton? Si los Bridgerton es más bien recargado.
No,
es
bueno,
un poquito
este
estilo
es
imperio.
Victoriano.
Sí, victoriano.
Un poco Juego de Tronos.
Llevaba una tiara, una diadema tipo corona preciosa.
Ah, eso sí.
Preciosa de la familia Medinaceli. Un velo que es de blonda, antiguo y tul, maravilloso también. Y el vestido que le han hecho los Luchino no me ha podido gustar más para Luna.
El vestido, para que el profano como yo se entere, es relativamente
mío.
Sencillo. O sea, es una especie de vestido efectivamente amarrado ligeramente en la cintura y tipo victoriano
no, lleva
con
un frunce
complicado.
Que se recoge con un broche en la cintura.
Sí, pero,
por la
pero
parte
sencillo.
De delante, y luego se abre con vuelo. Y el resto de la tela, no sé si está feta o es gasa. Yo creo que es gasa también con el forro.
Un escote un poco así tipo barco y unas manguitas pequeñas.
Me ha gustado mucho.
A mí me gusta. ¿Tú qué opinas, Laurita?
Ay, Dios.
¿A ti no te gusta?
A mí me da miedo.
¿Por qué?
Porque no me gusta nada. O sea,
¿pero
primero
por qué? A mí
el
me
color...
Uf, es no. Un poco es un poco champán el color, ¿no?
Sí.
El color es champán y es elegantísimo. Porque te diré que las novias en la época, en el siglo XIX, nunca se casaban con trajes blancos. Siempre era un tono crudo. Y luego se celebró en el Palacio de Pilatos, que es la casa-palacio, el palacio más bonito que hay en Sevilla, sin duda ninguna.
¿Le gusta
es
el traje a Diego?
Yo lo que te he dicho, me recuerda un poco a la serie Juego de Tronos, ¿no? Esa época medieval, así, un poco...
¿Pero
también
te gusta
tiene
o no?
Un poco,
me gusta más el chaqué que lleva el chico al lado.
A mí me gusta mucho el traje.
A mí me entusiasma.
Pues mira,
sí, también puede ser, tiene razón, en lo que ha dicho Diego, como los caballeros de la mesa redonda, ¿no?
Una un poco medieval,
un poco
¿no?
Medieval. Sí, o tiene razón. Aire, no sé. Diego de vez en cuando
qué ojo
tiene
clínico
un sentido
tengo,
del ojo de la moda enorme. Bueno, seguimos.
Seguimos, seguimos.
Hola, Carmen. Mira, llevo unos meses estudiando costura y lo cierto es que cada vez me interesa más el mundo de la moda. De hecho, ya he terminado mi primera falda y te diré que me ha quedado fenomenal. El caso es que esta semana me he enterado de que Teresa Helbig ha ganado el Premio Nacional de Moda. Y me gustaría saber, ¿a ti qué te parece? ¿Te gusta su estilo? ¿Has trabajado alguna vez con ella? Y bueno, como de tu criterio ya sabes que siempre me fío, ¿tengo que interesarme más por la forma de trabajar de esa mujer?
Bueno, Teresa Helbig ha sido un premio merecidísimo. Lo que pasa es que Teresa no es muy popular a nivel de que la conozca mucha gente. Ella le conoce las personas que son muy exquisitas y que ven sus desfiles, porque tiene una costura impecable. Trabaja en un taller de Barcelona en el cual he estado con su madre. La madre ha sido siempre una modista que conoce todas las técnicas de patronaje, de costura, de todo, y se lo ha transmitido a Teresa. Y Teresa es una de las mejores diseñadoras y costureras, porque hay que decir costurera, porque hacen costura y cosen, que tenemos en España, con un taller maravilloso en Barcelona. Y suele llevar muchas cosas, y muy moderna, tremendamente cool, pero a la vez tremendamente clásica, sabe conjugar muy bien las dos cosas. Y suele llevar muchas cosas de ella, de Eugenia Martínez Irujo, porque le ha cogido el punto Teresa. Y yo tengo varios vestidos de ella. Por cierto, uno que llevó la reina hace años, que se la criticó un poco porque iba muy corta. Pues yo lo tengo igual.
¿Qué color era? Para que yo lo recuerde.
Blanco, plisado, como con volantes, todos plisados de gasa. Y luego tenía unos tirantes con una ribeteada del escote con una cinta negra. Muy bonito, muy mono, corto, sí. Pero yo ahora ya no me lo pongo y lo vendí en mi mercadillo en Navidad.
Oye, antes de que se me olvide, fíjate, lo primero que voy a decir, porque se me va a olvidar, es que el próximo sábado 10 de junio, ¿no? Ah, no, hoy es sábado 10 de junio, tú fíjate cómo
es
el día. O sea, hoy, Elsa González, nuestra compañera, va a estar firmando en el Parque del Retiro su libro, ¿eh? O sea, será dentro de media hora el comienzo de la cita, de 1 a 2 en la caseta 141, y va a firmar Cadena COPE, la radio de las estrellas, el libro que ha escrito sobre nosotros. O sea,
qué
que
bien.
Si queréis conocer a Elsa, efectivamente, y promocionar su libro, lo decimos aquí para que no se nos olvide, ¿eh?
Muy bien dicho, a mí me han...
Exactamente. Oye, y acabo de dar pábulo a... Es que esto no sé si se dice así. Acabo de difundir una historia de Lomana en mi Instagram, ¿no? Yo digo, acabo de dar pábulo a la escritura de Lomana, date cuenta, si es de pedante. A ver, esto que preguntan del consultorio.
Hola, Carmen. Jo, pues ahora que estamos todos los estudiantes de exámenes y con la EBAU y con todo el agobio, me preguntaba yo, ¿cómo sería Lomana cuando estudiaba ella? ¿La mala estudiante? ¿Cómo sería?
No, no era mala estudiante. Aprobaba, o sea, era de las que me hacía la remolona hasta el último momento. Y entonces me pegaba unas pasadas de estudiar. Y como tengo una memoria muy buena, pues se me quedaba todo. Y luego, sí, yo aprobaba todo, sobre todo lo que era letras, humanismo y todo lo que, las matemáticas, y negada. O sea, completamente negada yo, por eso admiro tanto la inteligencia matemática. La admiro muchísimo. Yo soy de letras, de dibujar, de escribir, de la historia.
¿Vosotros eres todo. Buenos estudiantes, Pelín?
Yo me parecía más a Lomana, lo justito. Eso sí, las asignaturas que me gustaban mucho como historia sacaba sobresaliente. Pero
y
lo esto justito.
Y tú y yo somos almas gemelas.
Ya lo sé.
Diego.
Yo veo ahí, sí. Yo también veo un gemelismo, una cosa. ¿Y Laurita Rubio?
Yo era de todo al último momento, luego aprobabas muy fácil, pero... O sea, me lo dejaba todo para la tarde de antes, digo, aquí va a ser.
Apurando.
Siempre, siempre.
Yo igual.
Yo que solo sé trabajar cosa. bajo presión.
Esto es muy de la profesión, lo del trabajo de presión.
¿Verdad? Yo no sé, Cristina, si a ti te pasa, pero yo la crónica podría escribirla el jueves o tal, No, no, espero el viernes a última hora ya cuando digo, uy, ya no la puedo entregar, no sé qué. Y ahí es cuando me salen las mejores crónicas.
Sí, seguro que están muy contentos contigo.
Yo tengo dos ritmos diferentes. Fíjate, el artículo de los viernes que sale hoy, de La Razón Mío, ese viene muy al filo de la actualidad y ciertamente a veces tengo que esperar. Pero lo que publico los miércoles es más reposado y no, lo dejo, a veces lo escribo un domingo y luego lo retoco un martes y me sale en términos generales mejor, ¿eh? Es más hermoso.
Pero esto sí es algo que efectivamente que no haces cosas de actualidad, pero yo claro. muchas de los artículos que escribo son cosas que me vienen a la cabeza y que los desarrollo casi un poco novelístico. Pues esto igual, bajo presión siempre.
Sí. Bueno, vamos a... Hay aquí un montón de debates sobre la relación de Luis Miguel y de Paloma Cuevas. También sobre la visita que ha hecho la infanta Sofía con su madre, con la reina Letizia, a Chris Hemsworth. Tócate las narices.
Pero tú sabes que...
No digas nada, que ahora hablamos de esto. Ahora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A ver, Laurita, cuéntanos. Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no se esconden.
Bueno, yo creo que esta sin duda ha sido una de las portadas del año de Hola ya, y eso que estamos a junio todavía. Y bueno, ha sido durante un evento también de los más importantes del año al que han acudido la pareja juntos. Han ido a París, la ciudad del amor por excelencia, a la boda del hijo de Rosa Clara, una boda que ha sido preciosa, por cierto. Bueno, Paloma estaba invitada porque es una de las musas de la diseñadora de vestidos de novia e invitada, y Paloma espectacular en la boda, con un vestido azul de la firma de Rosa Clara, y a la ceremonia, a la iglesia, no acudió Luis Miguel, eso sí, pero luego fue a la celebración. Y bueno, las fotos impactantes...
Sí, ahora te dejo. Espera que acabe Laura, que si no, no nos enteremos de la información.
Y eso, que las fotos más impactantes que han cautivado a la prensa se tomaron durante un paseo nocturno por las calles de la ciudad del Sena. Y está también Luis Miguel, ella por supuesto espectacular como siempre. Bueno, que incluso el Sol de México ha decidido colgar esa portada en sus historias de Instagram, acompañada de la canción Let's Fly With Me o Come Fly With Me de Frank Sinatra. Bueno, pues eso, que
han disfrutado. Mírale qué bien se le da el Instagram, que hasta le pone música. Es que estas cosas las tengo yo que voy aprendiendo.
Pero vamos a ver.
A ver.
Yo, este juego al despiste que tiene esta pareja, yo no lo entiendo muy bien, porque en la boda no se les ha podido hacer una sola foto juntos. Qué raro, ¿no? Porque cuando quieres a alguien, pues estás, hablas, pero no, está todo como medido. A mí me parece, ¿y por qué no se hicieron ni una foto juntos en la boda? Porque tenían ya lo de Hola, todo esto para portada, este reportaje, que también me ha parecido tremendamente frío. Salen cogiditos de la mano, pero no mucho, marcando las distancias. Otra foto cogidos de un dedo, que le coge un dedo él a ella. Pero todo muy comilfo, o sea, como tiene que ser, nada de más juntos que esto, una sonrisa así como que el que más se ríe es él. Entonces, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece tremendamente rancio. Y mira,
cogerse de un dedo a mí me parece muy romántico.
¿Romántico? ¿No? Bueno, romántico, pues sí, pues mira, tú y yo podemos...
Es que menos es más, Lomana. Si la agarre, por ejemplo, el muslo...
Hombre, pues no, pero eso... no, es que tú no tienes término medio. Pero si vas paseando por París, que todo esto está pactado, no es qué casualidad que me han encontrado, qué casualidad. No, está pactado. Pues bueno, vas hablando, riendo, te coges por la cintura, demuestras un poquito más de apasionamiento. Pero tú sabes que yo critiqué muchísimo... todas las demostraciones exageradas de amor de un hombre casado, que era su marido, con su nueva acompañante, novia, que era Ana, no sé cómo se apellida.
Soria.
Ana Soria. Lo critiqué muchísimo, pero a mí tampoco esto tan... O sea, bueno, mira, cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero
yo
no
creo que
la
esto
moto.
Es para abundar en el morbo. ¿No te parece a ti, Laurita?
A ver, yo lo que pienso es que ya que los van a fotografiar a los dos, sea en París, sea donde sea, si lo pueden rentabilizar, pues ole ellos, aunque les sobre.
Pero vamos a ver,
si asomamos la puntita, no agotamos la historia.
Claro, luego la siguiente portada será más acarameladitos.
Muy mal, muy mal. Viva, viva la naturalidad, ¿no? La espontaneidad. Todo lo que me paguen lo voy... Mira, el Sol de México no necesita que le paguen, me imagino yo.
Ya, bueno, pero sí, sí.
Sí, no, pero no. Y además ha llegado es que donde eso, está, así, midiendo.
Pero eso pierde naturalidad, espontaneidad y todo. No, no, en la boda ni una foto juntos, no escondidos, no nos conocemos. Pero qué raro, ¿no? Qué raro. Y de repente, claro, el miércoles sale el dedito, la manita y poco más.
Oye, y luego está esta cosa tan curiosa de la visita de doña Leticia con su hija, con la infanta Sofía, a Chris Hemsworth, que a mí pues me ha llamado la atención.
Es que la
Diego.
La hija
la atención. Menor. A mí me ha encantado, fíjate.
A ver, que nos cuente Diego González.
La hija menor debe ser muy fan del actor, el marido de Elsa Pataky, yo prefiero llamarle Thor. Porque siempre...
Es muy fan de Thor.
Sí, exacto. ¿Verdad? El nombre sí. Se lo sabe Cristina. Chris
Hemsworth.
Ahí está. Bueno, pues que el otro día visitó un conocido programa de televisión y aprovecharon la visita del actor pues para conocerle detrás de las cámaras. Tan divertido fue el momento, por lo visto, que se retrasó hora y media y a mí me pilló en el autobús con todo el mogollón en Gran Vía, porque el chico llegó tarde y allí se fue amontonando gente y cortaron el paso a los autobuses. Así que gracias, Thor, por retrasarte hora y media y yo llegar tarde a casa.
Él no tuvo la culpa, es que se juntó
fueron los fans.
Tarde dos eventos, el de Cristiano Ronaldo y el de él. Y entonces, claro, la Gran Vía ya era...
¿Se juntó con Cristiano, que estaba por aquí o qué?
Claro.
También.
Sí, estaba presentando un agua mineral que cuesta 6 euros la botella y sabe igual que todas. Vamos, que no.
Del grifo.
Y te regalan una camiseta sudada.
No, eso no, pero a punto estuvo. Y ahí estaba nuestra heroína.
¿Quién?
Su mujer.
Ah, George.
Sentada en primera fila, Georgina, con un bolso de marca, un peluco enorme, un escote con unos pechos, que ríete tú de lo que va a ser lo mío en el trasero, nada. O sea, así que todo muy bien. Y por eso, pero me encanta lo de que la reina lleve a su hija, porque es un detalle de madre cariñosa.
Sí, es de toda la vida, efectivamente.
Que la niña está, yo me muero.
Estuvieron charlando con él en inglés, eso sí, porque a pesar de estar casado con el Zapataki, por lo visto el chico solo chapurrea un poco español.
No sabe nada, ni Pamplona, ¿sabes?
Porque... Tampoco le hace falta, creo, por lo que me han dicho por aquí.
Hombre, bueno, pero está bien aprender idiomas.
Sus hijos, cuando les quiere hablar en español, algo que le ha enseñado Elsa, pues los hijos se parten de risa. Dice, anda, cállate. Y sigue hablando como...
Que no tienen ni idea.
Pues para los chicos es una pena, porque desde luego es un patrimonio imponderable.
No, pero Elsa a los niños les habla en español, me imagino.
Ah, ok, vale.
Que la reina Leticia también ha protagonizado otro momento esta semana y ha sido con la chica influencer, si no me equivoco, Marta Bustos. Uh-huh. ¿Os acordáis de ella? Que estuvo en el programa, fue la chica que escribió un libro, que se quemó los ojos haciendo jabón.
Sí, tuvimos aquí casero. A Marta Bustos, a la que han instalado una cámara ocular y que ha recuperado la vista. Es que ha venido dos veces. En una ocasión mencionamos el accidente que tuvo con sosa cáustica en los Estados Unidos. Sí, se quemó
haciendo
los ojos,
jabón casero.
Quedó ciega, una chica guapísima además, y ahora ha recuperado la vista y ha escrito un libro, y esto es una gran esperanza, ¿no?, para mucha gente.
Pues se paró a hablar con ella y le pidió que le firmase el libro.
¿Qué necesidad tienes de ponerte a hacer jabón en casa? Con los jabones estupendos que venden en todos los sitios y que no son caros. Por último, te compras jabón Lagarto, que suena raro, pero es un jabón maravilloso.
Eso decía mi abuela, que para el pelo como el jabón Lagarto nada más, pero antes, yo discrepo
mucha gente
un poco.
Se lo lavaba. Yo no tengo ni idea porque nunca he probado.
Un poco fuerte, ¿no? El jabón Lagarto para el pelo.
Bueno, no, porque es natural, es todo con aceites naturales y es muy bueno, lo que pasa es que tendrá algo de sosa para que limpie, ¿no? Yo desde luego en mi querido pelo no me lo doy. Pero vamos, eso es una temeridad, empezar a hacer. El otro día una señora también dijo algo dando recomendaciones en televisión, que se limpiaran las cazuelas calentando lejía mezclada con vinagre. A mí se me pusieron los pelos de punta. Imagínate lo que debe ser la lejía caliente.
Ya, pero, bueno, la lejía de por sí es compleja. Bueno, Ana Obregón presenta el libro de su hijo y se prepara para el verano.
Sí,
Laura,
bueno,
cuéntanos.
Lo primero de todo, que está la cosa en las últimas horas muy activa en las redes, tanto de ella como de Alessandro Lecchio. Porque, bueno, parece, bueno, ya sabéis que con todo esto de su nieta, Ana Sandra, bueno, pues han tenido ahí un rifirrafe, él no quería hablar mucho, estaba como un poco decaído. Y parece que ya va habiendo un acercamiento entre la familia, porque,
ojalá,
bueno, Ana ha puesto hace un par de horas una publicación en Instagram en la que sale una foto de ella, Ana Obregón, con Alessandro Lecchio y con su hijo Alex, de cuando eran pequeños. Y pone ella, juntos siempre. Esta era la foto favorita de Alex. De hecho, el Instagram de su padre lo empezó él con esta foto. Lo que más me agradecía a Alex es que siempre las puertas de casa estuvieran abiertas para que su padre estuviera con él.
Pero ella lo dijo el otro día en la rueda de prensa. Ella fue muy cookie con él porque, claro, para Ana sería un triunfo que Alejandro fuese a visitar a la niña y que siguiera todo esto. Alejandro, estoy segura que la va a ir a ver cuando le apetezca y cuando lo crea oportuno. Pero es que Ana, que la adoro y que me encanta, a veces tiene una imaginación porque dice que cuando estaba pensando hacer el libro, sonó el teléfono y era su hijo, que su hijo ya se había muerto, claro, y que entonces eso fue paranormal y ya para psicología total. Y claro, con esas cosas la gente es una pena porque se ríe.
Bueno,
y eso creo que la está criticando.
El caso es que parece que sí que ha habido ya un acercamiento entre Ana Obregón y Alessandro Lecchio, todo esto coincidiendo con esta semana en el que ha presentado pues el libro, El chico de las musarañas. Por cierto, que mañana Ana Obregón va a ir a la Feria del Libro, aquí en Madrid, y bueno, pues ella básicamente dijo que lo de las críticas le daba un poco igual, porque una vez que se te muere un hijo, todo lo que dicen de ti son como cosquillas, que el dolor más grande ya lo ha pasado y que todo lo demás le da un poco igual. Bueno, está en España, arranca el mes de junio muy intenso y, bueno, pues luego pondrá rumbo junto a su nieta Ana Sandra a la casa familiar de la Costa de los Pinos en Mallorca en unas semanas. Así que así estamos.
Pues muy bien.
Y luego está lo de Clara Chía, que la novia de Piqué, después de todo el follón Shakira, etcétera, ha ganado un juicio contra un paparazzi, Diego.
Sí, y el paparazzi se llama Jordi Martín y no se va a poder acercar a la joven catalana en los próximos 3 meses a menos de 400 metros, 20 en caso de ser un evento social. Bueno, el fotógrafo tampoco va a poder acercarse al domicilio de la joven, su lugar de trabajo, ni establecer contacto, ya sea por redes sociales, carta o llamadas.
Pero esto lo ha ganado. No,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, lo ha ganado.
Sí.
Lo que sí que va a poder hacer el fotógrafo es fotografiarla. Sí, a distancia, vamos, que puede utilizar un teleobjetivo.
Exacto.
Y ya puede estar a 400 o un kilómetro que las fotos se las va a sacar igualmente.
Seguro.
Bueno.
O sea, lo que había pedido
ya
Clara
se ha convertido
en un kilómetro.
Que el paparazzi se mantuviese más allá de un kilómetro de su entorno, ¿no? Dice que el comportamiento fue intrusivo del profesional, que le causó ataques de pánico y de ansiedad.
Sí.
Ah, pero qué exageración, por favor.
Y el juez cree que con estos 3 meses, pues la joven se va a poder
recuperar
y quizá, pues bueno, pierda un poco de interés mediático, por llamarlo de alguna forma, y que todo se calme.
Que
pero,
por cierto, ya que estamos escuchando a Shakira, hay que hablar también de que, bueno, parece que ha recuperado la ilusión, como se dice en estos casos.
Ay, no me digas que
no
ha recuperado
la ilusión.
Hombre, que se ha echado novio.
Con Hamilton.
Con el piloto.
Con el piloto de Fórmula 1.
Ah, qué bien.
Sí, sí.
Has recuperado la ilusión. A mí esta alterada me encanta.
Es que eso
sí, a mí
no,
también.
A ti te encanta, a mí nada.
Es que me parece la acuñación.
Oye,
de
hablando,
cursi.
No hemos hablado de una española.
¿De quién?
Que
vuelva
es
a comer.
Miriam Hungría, que está casada, se casó en septiembre. Es que la he visto en la...
Sí, se casó con alguien de la corte jordana, ¿no?
Con un primo carnal del monarca.
Pero vamos, el segundo o tercero de la corona. Guapísimo.
Sí. Y me hizo una ilusión.
Hombre, es un señor
guapísimo.
Severo de aspecto y convencional, pero guapísimo.
Pero tiene un fachón, es estupendo. Y llevaba la jaifa, ¿cómo se llama el pañuelo? Que se ha convertido en el símbolo palestino, con un traje. Estaba elegantísimo. Y ole por eso, porque a mí Miriam me parece que ya sufrió bastante con todo el tiempo que tuvo a su marido en coma. Y es una mujer maravillosa.
Yo lo he visto varias veces en el Ola y me ha parecido una pareja interesante, ¿no? Dos personas ya maduras. No diría yo que es un individuo que se, vamos, no es Chris Hemsworth, entiéndeme. Es un señor.
Pero es un señor muy interesante, con una barba y un pelo entremezclado, blanco y oscuro, y unas facciones pues árabes, pero muy bonitas. A mí me parece un hombre muy elegante. Y le he visto y me ha gustado.
Vamos a saludar a Pedro Madera, porque hoy es muy interesante lo que nos propone. Y es que con esto de las lluvias y el entreverao, hay lugares que merece la pena visitar con Rebequita. Fíjate qué cosa tan curiosa. Pedro, buenos días.
Pues muy buenos
días. Hola, Pedro.
¿Qué tal, Carmen? Que veo que te cajas, que no te dejan hablar. Así me gusta que sientas ese problema.
Pero ¿cómo no me voy a quejar? Es que esto voy a hacer una, pero una queja.
Va a hacer una manifestación.
Bueno, pues la verdad es que hoy me gustaría, después de estas lluvias y estos bajones de temperatura, va a venir el calor de golpe. Esto no hay que ser un experto en pronósticos de temperatura, y por eso yo os quiero recomendar mis sitios favoritos para ir con Rebequita.
Ay, no, si lo que queremos es estar a 40 grados, que estamos ya de lluvia.
¿Qué dices? Por favor, Carmen.
Que no, que con Rebequita se come mejor.
Hombre, mucho mejor. Diego, tú sí que sabes, no solo de mujeres y de hombres, de verdad. Cómo me gustan tus valoraciones, ¿eh? Oye, el primer lugar que quiero recomendaros este año es un lugar fantástico para ir, perfecto para ir en este mes de julio, finales de junio, primeros de julio, que es Islandia. Islandia es un país pequeñísimo, con poco más de 400.000 habitantes, y que tiene sitios excelentes, pero divertidos, una naturaleza salvaje. Yo siempre digo que es un país un poco sin acabar. La prueba está en que no hay calefacción, sino que propia geotermia, el calor del suelo, es el que da calor a la mayoría de las ciudades. Fíjate, y eso ya me parece un motivo más que suficiente.
Pues es un país que nunca me apetece visitar. No sé por qué.
Porque no vas con quien deberías, querida.
No, seductor, Pedro. Pero es un país raro.
Volcánico.
Es un país volcánico, es un país maravilloso. La capital, Reykjavik, tiene un ambientazo por la noche tremendo, mucho más de lo que nos podíamos imaginar. Y luego tiene otra ciudad que se llama Akureyri, que a mí también me encanta. A nivel naturaleza, esa Rebequita que reivindicaban Cristina y Diego, pues la verdad es que hay sitios fantásticos, lo primero por sus cascadas, que ya generan una energía la cascada de Gulf Falls, que es un sitio brutal, de una naturaleza. Te sientes tan pequeñito, que es que dices, qué pequeño es el hombre en función de esa naturaleza. Y luego algunos glaciares, como el de Vatnajökull o Snæfellsjökull, que es que son una maravilla.
Oye, en verano, ¿cuántas horas de luz hay en Islandia, para hacerme yo una idea?
Bueno, pues Islandia tiene sol de medianoche casi, puede estar muy cerca, porque está en el paralelo 66, que es como se llama, ¿no?, de las agencias especializadas, Islandia 66, y debe tener sol de medianoche en algún momento y puede tener perfectamente 19, 20, 22 horas de luz durante algunos días.
Es una luz muy tenue, es una luz a media luz, como el tango.
Hombre, es una luz romanticona, Carmen. Es una luz
yo lo encuentro espantoso, porque ¿cómo vamos a hacer por la noche? Habrá que ponerse gafas de sol por la noche para dormir. Yo eso no lo puedo aguantar.
A mí me parece horrible todo.
A mí me gusta el sitio.
Pues mirad, si os parece horrible eso, os iba a recomendar otro sitio.
Yo
que
me
para
voy
mí
a Asturias,
es uno de los sitios...
que me pongo Rebequita también y ya está. Y cuando hace sol y cuando no te aguanta.
Si os parece horrible esto, os voy a recomendar otro sitio, que a mí me parece...
A mí horrible no, ¿eh? A mí Islandia me parece muy interesante. Esas son cosas de Lomana, que está siempre pensando en Marbella. Y
es que yo soy, o sea, yo todo el día con luz, pero encima no una luz intensa, pues me aburre. Y si hace frío también, pero soy yo, que soy muy rara, ¿eh? no el país.
No, no, no eres rara, porque a la gente le gusta el sol y la playa, lógicamente, a mí también. Y, lo que nos recomiendas, además de Islandia, ¿qué es?
A ver.
Hombre, pues por ejemplo, si has recomendado esos espacios naturales, os recomiendo una zona volcánica en noroeste, donde está inspirado la novela de Julio Verne, de un viaje al centro de la Tierra, donde hay volcanes que todavía están en funcionamiento. Y luego, recomendado, obligatorio, un viaje en carretera por la única carrera que hay, que es una carretera de circunvalación por toda la isla, que es la N1, y que ahí vas por acantilados estupendos, glaciares, cataratas, puedes ver en
yo
esos
mientras acantilados. ¿Mientras no haya tráfico? Okay.
Bueno, es que no hay tráfico. Es que ahora esa carretera, yo la primera vez que la hice, estaba sin asfaltar completamente, y se ha asfaltado a lo mejor hace como 6, 8, 10
Mira,
años.
Pedro,
y es una gran experiencia.
Gustos a veces...
A mí me gusta mucho lo que está proponiendo.
Que sí, pero es todo volcanes, con la que hemos tenido aquí en España con los volcanes.
Esta mujer, dime, ¿qué querías decir?
No, pues que me parece un destino perfecto, y si queréis, por ejemplo, algo más dramático, porque no os gusta el coche, os podría recomendar, por ejemplo, ir a Groenlandia o a un sitio que para mí es genial, y que ese es un sitio completamente diferente y donde seguro que no nos encontramos ni al cuñado ni al vecino, y era relativamente, es en las Islas Spitsbergen, que son unos territorios noruegos que están por encima del paralelo 77 y que es el sitio habitado más al norte en el hemisferio norte. Y ese sí que me parece un lugar único. Realmente son tres islas, la isla Spitsbergen, la isla del Oso y la isla Hopen, y es muy conocido porque es donde está la base de semillas que han guardado los noruegos para toda la humanidad. No sé si habéis oído hablar de ello.
Sí.
Y eso es un lugar único donde yo creo que es un lugar mejor para sentir tanto invierno o en verano, que por cierto el 6 de medianoche lo tienen ya en el mes de abril, para entender lo que es la vida ártica de un modo bastante civilizado. Podemos ver osos polares, podemos ver morsas, en fin, es un lugar único. Y ahí sí que hace frío, os lo prometo, en cualquier época del año.
Y se llaman Spitsberg, vale. A mí esto me interesa mucho.
Las islas, mira,
Cristina,
ahora
vete,
se llaman
Svalbard. Reservando los billetes. Ya luego nos lo cuentas.
Hombre, ahí
mira,
os prometo.
Yo te quería decir una cosa que se me ha terminado. El queso es maravilloso.
Sí, que nosotros también lo pierde momento.
Me encanta, Carmen, que es que en el fondo yo puedo hablar de Valentino, de Chanel, de Claude Montana, y tú me traes a la vida del queso. ¿Ves cómo estoy tomando posiciones frente a tus conocimientos de moda? Eso es la actitud. Así me gusta.
Bueno, pues yo sí me apunto. A Spitsberg, que tomo nota, y a Islandia. Y luego se lo cuento aquí a mi amiga.
A mí no me pillaréis ahí, ¿eh?
Y además mirar en las Spitsbergen, en Svalbard, como a dos horas de la capital, que se llama Longyearbyen,
y a ver hay quién un sitio... dice el nombre. Esa es ¿Dónde
hay una cosa,
Lipis, no sé qué, y ahí te quedas.
A ver, déjale acabar, que se nos acaba el tiempo.
No, pues es que hay un sitio totalmente anacrónico, como esto fue parte de territorio ruso y los rusos mantienen la posibilidad de explotar las minas de carbón. Hay una ciudad que se llama Vanesburg, que es un golpe en el calendario. Llegas allí, empieza a ver esculturas en homenaje a Stalin, en homenaje a Lenin, los cuadros, esa estética prosoviética horrible,
sí,
que te da una idea de cómo es era la vida en esa zona hace 40 años y en el siglo XXI. Y de verdad, esto es una experiencia. Después de una excursión en moto de nieve, porque no hay carreteras para ir por esas islas en invierno en moto de nieve, en verano en barco o en kayak, y es algo único en el mundo ir a las islas.
Mira, este es un tour que tenían que hacer los de Sumar. El ir por estos sitios y echar un poquillo de vista. Que nos vamos a las noticias. Mi querida Carmen, un abrazo muy fuerte. Mi querido Pedro, otro más fuerte. Adiós a los dos.
Adiós, hasta la semana que viene. Adiós.